Estoy listo para responder aquello que tengáis a bien preguntar.
Pasamos directos a las preguntas.
Sí.
¿Llegó a encarnar en otros mundos donde se juega también fútbol o similares?
Sí, claro. Sí, en otros mundos se practica el deporte y también otros deportes y los otros deportes ayudan a uno. O sea, todo se complementa.
¿Le viene el talento de otras vidas?
Sí, siempre hay talento de otras vidas. Sí, pero yo creo que tuve también mucha suerte de encontrarme en una época, como digo, no tan agresiva, bastante competitiva.
¿Qué similitudes genéticas o de otras vidas comparte con otros ju grandes jugadores de la historia? ¿Los deportistas que se destacan tienen alguna condición genética que los favorezca?
No sé responder esa pregunta. No sé.
¿Hay algún condicionante genético por el talento de otras vidas?
No sé. Siempre hay eso que traes de la facilidad, ¿no? Para luego desarrollar algo. Pero ya está. No sé.
Sí, digamos que más captar al tetán que otra cosa.
Claro.
¿Como tetán se sentía bien representado por su 10% o eran muy distintos?
No, yo me sentía bien. Por tramos, evidentemente que no. Por tramos. Él tuvo, bueno, sus cositas. Entró muchas veces en cuestionamientos internos. Se dejó arrastrar por su ego. Se dejó de éxito. Se dejó arrastrar por placeres mundanos. Que lo alejó muchas veces de sus misiones, de su misión, de sus valores. Pero yo creo que más o menos él se fue encontrando siempre a sí mismo. Después volvía siempre, ¿no?
¿Siente que ha capitalizado experiencias anteriores en esa vida?
Sí, yo creo que sí. Es que es muy difícil al final. Estamos hablando de un momento muy difícil cuando pasas tan joven de ser un don nadie, a serlo todo. Es muy difícil después que no tengas esa fase de rebeldía, un poquito complicado, que no te desvíes en algunas cosas. Impoluto, impoluto y 100% puro, no hay nadie. No hay nadie.
Claro. Vas aprendiendo a lo largo de la vida, vas perfeccionando.
Exacto. Como persona no lo eres, no, no, y como espíritu, pues tampoco hay quien sea 100% puro. Es así. Pero bueno, más o menos se intenta, ¿no?
Una pregunta de un consultante. ¿Fue en otra vida Frederick Douglass?
¿Yo?
Sí.
Sí. Es una vida pasada que tuve. Hay más vidas, pero que hay. Lo que pasa es que no son tan importantes como la de. Entiéndeme lo que te quiero decir. A mí me
Sí.
gustó esa vida, pero claro, a nivel trascendente, ¿dónde marcas tú la línea de qué es trascendente o deja de serlo? Claro que mi rol como Frederick Douglass era trascendente, pero. Uf. También lo fue esta, y esta creo que lo fue esta más, por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Por lo que significó. Pero sí, yo creo que lo que hice en aquella vida fue superlativo, estuvo por encima. Pero yo qué sé, tú me entiendes lo que te quiero decir. Que al final, ¿dónde marcas tú la línea de trascendente? Tuve alguna otra, dos, tres más, que están por
Sí.
ahí, los nombres en vuestros. Lo podéis buscar. Pero claro, son al final. No son tan importantes, son casi personajes a veces secundarios, terciarios. O sea que, digamos, son menos importantes que esta última, que esta de Frederick Douglass. Pero, como digo, al final, al nivel de Pelé, ninguna.
Claro, es que Pelé fue.
Claro.
No hay
Y al
nadie que no
final,
conozca a Pelé,
a veces
prácticamente.
cuando preguntáis eso, no se os dicen todos los personajes que están añadidos y que hemos sido. Porque es que sería imposible. Es que a veces son. Hay tantos personajes en vuestra historia. Unos más importantes que otros. Y algunos que son muy poco. Digamos, a ver, no digo poco importantes que no hayan hecho cosas bien. Digamos que no los conoce nadie. No los conoce tanta gente. Este último rol sí, más, pero otros menos. Y a veces esos, pues no los contamos. Es así. Hablamos de máxima trascendencia casi, ¿no?
Claro, histórica, que haya quedado
Sí.
escrito o que
Claro,
lo conozcamos.
pero han dejado escritos, o sea, ha quedado gente que conocéis, pero que lo conocen muy pocos, porque no son tan importantes, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Claro. Pero en esa vida de Frederick, encarnó en un plano de luz por...
Encarné en un plano de luz.
y desencarnó también en un plano de luz.
Y sí. Sí, fue
Bueno,
magnífica.
eso
Os
también se
la
puede
puedo
entender.
contar y en otra vida, claro. Eso en otra sesión, claro, lo puedo contar. Y puede estar interesante. Pero no, digamos que no. Es una gran misión la que hice. Pero tanto, tanto como Avatar todavía no, ¿no? Por lo que preguntabas antes.
Está bien. Pero bueno, eso es también lo que entendemos por trascendente, ¿no? Que haya
Sí,
alcanzado el plano de
no,
luz,
ese
que tenga la
rol.
misión.
Sí, ese rol fue trascendente y cambió el mundo a su manera. Mucho. Y más que Pelé lo cambió. Lo que pasa es que, claro, insisto, cuando hablamos de nivel trascendente. Si tenemos que decir todos los personajes que hay escritos en vuestra historia que fuimos, pues igual hay 3, 4. Pero no lo
Creo
conoce
que hay tres
nadie.
o cuatro que
Hay,
fueron.
o sea, hay 2, 3 más que están por ahí anotados, pero no son tan. No los conoce na no, casi nadie, o sea, no son tan importantes. Pero a veces vamos a la máxima, digamos, máxima trascendencia, ¿no? Y ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Y ahí, pues sí, si hubiera sido un presidente de Estados Unidos, hubiera sido un. Te lo hubiera dicho.
De acuerdo. Vamos a entrar en tema de los mundiales y lo primero, si le gustaría decir algo sobre los mundiales.
No, no, no. Prefiero ya, si tengo que decir algo, te lo voy
Vamos con la pregunta.
respondiendo.
De las tres copas que ganó junto con la selección, ¿las tres fueron legítimas?
No. A ver, legítimas. Uf, es difícil. Piensa que el fútbol no estaba tan marrullero como lo está ahora. No estaba tan complicado como cuando Diego. Es decir, todavía no había ese nivel donde el fútbol se había vuelto capitalista, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es más difícil, pero siempre se mueven cosas en las sombras, ¿no? El Mundial del 70. El Mundial del 70 es un Mundial legítimo, fue porque se ganó. Se ganó en el sentido de se ganó bien, ¿no? Pero sí es verdad que había mucha gente que quería que yo ganara. Le pasó como con Leo. No que ganara, no digo que ganara Brasil o mi país, sino que ganara yo. Porque estaban tristes por cómo me había despedido del Mundial anterior, cómo yo me había ido. Casi, sin el casi, entre lágrimas, retirándome, diciendo que no iba a jugar más una Copa del Mundo porque tenía muy mala suerte, porque siempre me lesionaba, pasaban cosas que no. Entonces la gente dijo, no sé, le supo mal. Entonces, pues ese mundial hubo, yo creo que habían bastantes intereses para que yo ganara ese campeonato y me retirara por todo lo alto. Intereses en todos los sentidos, intereses políticos de mi país, intereses de la, ¿cómo se diría? Intereses de la propia FIFA, intereses, ¿no? Yo creo que había intereses de todo tipo. Y no digo que estuviera preparado, pero sí tenía, hubo, bueno, decisiones,
Hubo
¿no? Que
ayudas.
nos, sí, o alguna ayuda, esto pasa siempre. Yo no era, por
Arbitrales.
supuesto, sí, por supuesto que yo no era consciente. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui dando más cuenta de que, bueno, de que a mucha gente le beneficiaba que yo hubiese ganado esa Copa del Mundo, en específico. A mucha gente le beneficiaba esa.
A nivel económico.
Sí, bueno, y a nivel de lavado de imagen. Y ahí empecé a entenderlo más. Ahí empecé a ver más eso. De bueno, igual pudo haber algo, nunca tuve pruebas, porque nunca hubo nada, digamos, que sea tan, tan comprobable como lo hay hoy. Pero sí, yo creo que pasó que incluso los árbitros querían que yo ganara porque sabían quién era yo, ¿no? Y los jugadores, pues algunos también, por lo que se presentaba. Y ya está, es el único. Los otros sí creo que se ganaron bien. Creo que no hubo nada raro.
¿Podría decir a partir de qué año se empezó a manchar un poco más esto? ¿Fue después de usted o a partir de usted, no, más o menos?
Sí, cuando yo jugaba. Más o menos cuando yo jugaba. En realidad, hubo un compatriota mío que fue el que genera toda esta masacre en la FIFA y empieza a volverse todo un poco loco. Él se llamaba Joe Avalanche. Y ya leo en el decodificador del espectáculo que ya preguntasteis por su plan, etcétera. Era un tipo muy corrupto y bueno, pues menos mal que no coincidí con su dirección jugando yo, digamos, de verdad, porque si no me hubiera hecho ganar más cosas aún, ¿no? Porque él era compatriota y este tipo lo corrompía todo. Pero antes de eso, antes de él, ya habían pequeñas cosas. Por ejemplo, no vamos a hablar ahora de las dictaduras donde se hicieron distintos mundiales, porque esto creo que ya lo habéis hablado. Pero el mundial del 66 estuvo preparado para que lo ganara Inglaterra y para que nosotros cayéramos en primera ronda. Ahí hubo una conspiración contra nosotros y a favor de los ingleses durante todo el campeonato. O sea, ahí yo creo que ese fue el primer campeonato. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil obviar los primeros de todo cuando había tanta corrupción. También en el sentido de dictaduras, etcétera. Pero yo creo que bueno, a partir de ahí, todos los campeonatos empezaron a tener cosas raras. El 66, por eso. El 70, con lo mío que he dicho. ¿No? Y luego, bueno, en el 70 y 74 fueron pasando cosas, ¿no? Y ya creo que por ahí se entiende todo, ¿no? En el 86 no hace falta hablar, ya lo sabéis, bueno, etcétera.
Qué coincidencia lo del 66 cuando empezaron a jugar duro, ¿no?
Bueno, sí, el fútbol cambió. Y el arbitraje, pues, también.
Claro. Cambió, el fútbol era mucho más duro y el arbitraje mucho más flojo, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Y pagaron, sí. Me imagino, para también pagaron a la federación para que eso sucediera.
¿El qué?
Los ingleses.
Sí. Sí, los ingleses tenían que reinar.
¿Por qué Joao Saldaña dijo que era miope antes del Mundial del 70?
Porque no quería que yo jugara.
¿Y por qué?
Bueno, él entendía que yo había perdido capacidades. Es verdad que estaba en un tramo complicado de mi carrera en el que ya no jugaba tan bien. Y él no quería ponerme de titular. No quería que jugara. O sea, él, vamos a entenderlo, vamos a intentar ponernos en su cabeza. Es como si hoy un técnico dijera: Messi ya no está para ser titular. Y no pasa nada. Tiene todo el derecho a pensarlo. Entonces él pensaba que yo no podía ser titular. ¿Y qué pasa? No podía decir de primeras: lo siento, porque yo representaba una leyenda enorme. O sea, era un dios, un rey. ¿Sabes? O sea, era otro nivel de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Hoy puedes sentar a cualquier jugador. Puedes sentar hasta Mbappé, puedes sentar. ¿Me entiendes? Pero lo que representaba yo en esa época... Es que creo que lo ha representado Diego y pocos más. O sea, a Cristiano se le ha sentado. Y si se sienta a Leo no pasa nada. Pero a mí no se me podía sentar. Entonces para sentarme tuvo que inventar una excusa. Porque sabía que no podía. No podía agarrar y decir: no quiero que juegue porque creo que no puede jugar bien. Tenía que inventarse una excusa. ¿Me entiendes? Pues no le iban a dejar. O sea, el gobierno, la presión política, la presión social, no iba a poder, no le iban a dejar que yo no jugara. Y por otro lado, porque él quería ganar en ascendencia. Y él era un tipo que era un tipo muy macho alfa. Entonces, él quería ser el que mandara en el vestuario. Y sabía la ascendencia que tenía yo. Sabía que si yo contradecía algo, o hablaba, o preguntaba, o sugería algo distinto, el vestuario se iba a inclinar conmigo y no con él. Y esto él no lo quería. Esto que estoy diciendo pasa en el fútbol. No, no, no te estoy descubriendo la rueda. Pasa, es algo que pasa regularmente, muchas veces pasa.
¿Y usted considera que sí que estaba al nivel o que podía tener razón?
No, yo creo que estaba al nivel y creo que lo demostré. No era en mi. Es verdad, ya no estaba en mi máxima forma. Es verdad eso.
¿Y
Pero
la
creo
recuperó
que.
alguna vez esa
Yo
máxima
creo.
forma?
No, ya no lo volví a recuperar. Pero yo creo que al nivel que estaba, todavía daba para hacer grandes cosas como titular y se demostró finalmente, ¿me entiendes? Igual ya no podía marcar la cantidad de goles que marcaba o marcharme de todo el equipo contrario. Pero todavía podía asistir, todavía sabía lo que era jugar detrás del punta, sabía cómo se jugaba, ¿me entiendes? Eso no se me había olvidado.
Sí, además la experiencia cuenta mucho también.
Claro.
¿Y qué mundial le emocionó y le gustó más de los que ganó?
Claro, en perspectiva real de ponerme en mi rol, el del 70, porque significó mi despedida. Lloré mucho. O sea, yo me iba a retirar antes, continué, me despedí por todo lo alto, yo pensaba que eso no lo iba a hacer, pensaba que la forma de retirarme de los mundiales iba a ser amarga y no pensaba retirarme de una forma tan dulce. Me emocioné mucho, fue para mí muy emocionante, muy emocionante. Ahora. Fue muy emocionante a pesar de que yo no quería jugar ese campeonato. A pesar de que yo no quería, ¿no? Yo no quería porque, no, que, porque yo había tenido malas experiencias y se me habían grabado en gramas con eso ya. O reactivado en gramas de otros fracasos de otras vidas, ¿no? Deportivos. Y ya dije, no, 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 por ahí no paso. Tenía pánico. Pánico a volver a jugar, a volver a lesionarme, a volver a caer en primera fase. No hubiera soportado. Otro ridículo así. Para mí hubiera sido manchar todo. Para mí hubiera sido dejar de ser el rey. Dejar de ser nada ya. Nada, si hubiera vuelto a pasar. Pero lo ganamos. Lo ganamos. Y no quería jugar. Y tuve presiones. Porque me obligaron a jugar ese campeonato. Yo no quería. Pero me obligaron desde el gobierno. Me dijeron que debía jugar y que era una orden que yo jugara. O sea, ya una vez vas, quieres jugar, ¿no? Yo no quería ir. Y me dijeron que era obligatorio que yo fuera por lo que representaba para el pueblo. No me dieron elección. Se cargaron, entre comillas, supongo, si se entiende la expresión, se cargaron. Se cargaron, ¿vale? A esta persona que mintió sobre mí porque no me quería poner. ¿Eh? Se lo cargaron porque yo tenía que jugar. Y jugué. Y gané. Y me emocionó. Mucho. Es verdad que el primer campeonato tiene para mí un simbolismo importante. Lo que representa cumplir una promesa que yo le había hecho a mi padre. Voy a ganar una Copa del Mundo para ti. Y simboliza mucho, pero la del 70, vamos, es que fue lo máximo. Aquello. Y entiendo que es una situación muy parecida a la de Leo.
¿Y el mundial en el que estuvo en mejor pico de forma, usted cuál piensa que era?
En el que me lesionaron. En el que me lesioné. En el que me lesioné, o sea, desde lo así, venga. En el que me lesioné. Yo creo que donde me encontraba en el mayor pico de forma fue en el 62. Ahí. Y me lesioné y no pude jugar. Pero ahí estaba yo muy bien. Muy
¿Y
bien
qué, cómo
estaba.
se sintió lesionarse y no poder terminarlo jugando?
Bueno, yo creo que no me sentí peor que cualquier otro futbolista que se haya lesionado en una Copa del Mundo. O sea, creo que es lo máximo, ¿no? Para mal lesionarse en una Copa del Mundo. Creo que todo el mundo se siente mal en ahí. Claro. Bueno, vamos a ver, mal. Me sentí mal, pero yo ya tenía una Copa del Mundo a mis espaldas. Podría haberme sentido peor con la presión de Leo sin una Copa del Mundo a sus espaldas. Imagínate que se lesiona en los primeros partidos. Sin Copa del Mundo a sus espaldas, no sé qué, nunca la ha ganado. Nunca es legendario, pero nunca la ha ganado. Oh, hubiera sido peor, ¿eh? Imagínate llegar en el 70 sin ninguna Copa del Mundo ganada y que en el 70 me lesionara. O sea, eso hubiera sido peor. O sea, siempre hay que ponerse en el peor de los escenarios para reírse de uno mismo y decir, pues mira, pues tan mal no fue, si al final ganamos. Si al final ganamos sin mí, si no hacía falta que yo jugara. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si
Sí.
los compañeros lo hacían bien, si eran buenos todos. Si no ganaron porque todos eran buenos. Todos, no era yo, eran todos, todos eran un equipo formidable. Hubieran ganado aunque yo no hubiera existido como futbolista, aunque yo nunca hubiera existido, ellos hubieran ganado, igual.
¿Y en la lesión del 66, cómo se sintió?
Ahí me dio bronca. En la primera me decepcionó mucho, era mi primera vez. Y además me sentía confundido, no sabía qué pasaba. Muy triste, fue triste y confuso a la vez, ¿no? Pero la segunda, la del 66, fue para mí bronca, me dio bronca, me dio bronca. Reactividad pura, o sea, hubiera matado a alguien. Entrecomilladamente, ¿no? Pero estaba con mucha bronca. Porque me sentí que por mi culpa nos eliminaron. Y me sentí que por la culpa de esos que no hacía más que pegar patadas. Es decir, que eso no debía haber estado permitido. Me molestó que eso, ¿me entiendes? Pero ¿sabes una cosa? Yo eso ya lo veía venir. Porque ya me hicieron una pregunta en una entrevista, en varias, en verdad. Y yo dije, cuidado, que no somos los máximos favoritos. No va a ser fácil para nosotros. Porque sabía que el fútbol estaba cambiando. Y porque sabía que los ingleses tenían poder. Yo sabía bueno, que esto podía pasar. Lógicamente no te lo esperas.
Durante la dictadura de Brasil, ¿fue usted amenazado o beneficiado? ¿O fue una más
No.
que otra o?
Ah, ninguna cosa de las dos. Fui utilizado. Eso sería más bien la palabra, utilizado para hacer publicidad o propaganda a favor a favor político. Ya está, pero como cualquier otra figura importante, le ha pasado a cualquiera esto. Y ya está, eso sí, pero sí me amenazaron ahí, tenía que ir, o sea, ahí me obligaron, fue el único momento en que tomaron partido, yo tenía que ir al Mundial del 70, ya está. Es verdad que fue para mí muy importante, me dio bronca porque en ese momento pensaba por qué tal y cual, pero bueno, lo acepté y fui. Me gustaba jugar al fútbol, pero fui más nervioso que cuando era chaval en mi primer mundial, por lo que significaba después del engrama que tenía ya del anterior. O sea, pero bueno.
¿La decisión de jugar toda su carrera en el Santos fue realmente elección propia o hubo manipulación e intereses de terceros para que no jugara en Europa?
A ver, hubo mucha presión social nacional. O sea, es algo muy parecido, es un caso muy parecido a lo que le está pasando hoy a Mbappé. Mbappé es más importante que la Torre Eiffel. Y no lo quieren dejar salir porque es producto patrio y representa el patrio y no puede salir. O sea, dejarlo salir es un fracaso de Francia que admitiría que España, por ejemplo, está por encima. No quiere admitir que Francia o Inglaterra están por encima, que España o Inglaterra están por encima. Entonces no quieren. Y entonces hay todo tipo de presiones, son presiones serias. Él habla con Macron le dice. Pues es difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Y a mí también, a mí yo tuve muchas presiones, muchísimas presiones. No salgas, eres lo más importante, no puedes salir, no vas a salir. Si sales, siempre hay algún, ¿no? No vas a poder volver a pisar tu tierra, aquí no te vamos a querer, porque aquí eres un rey. Y me intentaron dar eso, el estatus de rey. Al otro le van a construir una Torre Eiffel con su nombre. O sea, es así, ¿me entiendes? No le ha pasado esto a gente como a Leo o a Diego. Creo que no han representado tanto para su país. No es cómo decirlo, ¿no? Muy difícil, pero no sé cómo decirlo. Como nosotros, para el nuestro. O sea, no sé cómo decirlo. Es muy difícil dar una explicación tan, tan abstracta a esto. Pero bueno, juego con que algunos me entiendan y los que no, pues ¿qué le vamos a hacer?
Se menciona mucho.
A los que no me entienden, mira, paz y amor. Hay cosas más importantes que un dato concreto sobre fútbol.
Sí, lo más importante es entender la paz y el amor y la no
ya
violencia.
Está. Paz, amor y no le di tanta importancia. Así dije algo, ¿no?
Y una pregunta, ¿usted como embajador ayudaba a algunos jugadores que se encontraban en situaciones similares a la de usted que se encontró?
A ver, yo siempre ayudé a gente pobre, por ejemplo, en las favelas, a formarse con mi dinero. Y ayudé a fundaciones de jugadores, etcétera, jugadores que se encontraban en una situación difícil, los asesoraba o los acogía o les daba dinero si necesitaban. En eso siempre estuve. Mira, el fútbol es lo que es por sus jugadores. Sin ellos no sería más que una pelota y un campo de fútbol. Entonces, hay que cuidar a los jugadores. Cuanto más jugadores se formen buenos, mejor para el fútbol. Ahora, hay que cuidar una cosa muy importante. Para mí, en mi opinión, la salud de los jugadores. La cantidad de partidos que se juegan hoy no es saludable.
¿Y usted a nivel político se metía en algo, pensaba en algo
no,
de eso o le
no.
resbalaba totalmente?
A ver, pensaba, sí pensaba, pensaba, ¿cómo sería? Se metiera en política. ¿Cómo sería el mundo político? ¿Cómo es? Tenía curiosidad, ¿no? De saber cómo iba la cosa. Y podría cambiar algo, y podría mejorar mi país. Y podría. Pero luego me daba cuenta que era un inepto para eso. Y no era bueno yo dirigiendo en serio de política. O sea, sabía que en lo que era bueno era en jugar y fuera de eso no hubiera hecho nada bien. Entonces, bueno, sí acepté todos los cargos políticos que pude cuando me retiré. Dentro, relacionado con el deporte, con el fútbol. Con el deporte, el fútbol. Ahí sí, ¿me entiendes?
Y a nivel de esas presiones que recibía usted, quiero decir, ¿algún jugador de la actualidad usted le ha asesorado, le ha ayudado en ese sentido? Cuando un
no,
jugador recibe
es que eso no puedo hacer nada de ahí. Es que yo no mando más que un país, ¿me entiendes? Yo no mando más que Macron. Yo no puedo hacer nada y tengo que respetar. Cada país tiene sus costumbres y al final todos son iguales y funcionan igual. Y ¿qué le voy a hacer hoy? No.
¿Es usted el máximo goleador de la historia? ¿Con más de 1000 goles?
No. No, pero mira, te lo cuento después porque el espectáculo ya está desgastado y le voy a dar, bueno, le voy a dar unos datos y va a ser todavía peor. ¿Vale? Yo te digo que no, porque hay muchos jugadores que o no se conocen, y te digo a nivel espiritual, porque como rol no tengo ni idea, ¿no? A nivel espiritual, claro, haces un registro. Hay jugadores que no se conocen tanto y hay, sobre todo, de momentos en los que no habían registros. O sea, antes no habían tantos registros como ahora. Ahora luego te doy más info. Descanso aquí y luego acabamos con todo. Con todo el mundo, no.